destaquemos lo obvio. En su entrevista con Aristegui, la ex mayor Herrera nos informó que ella se había sumado probablemente por 2012 a una unidad especializada en delincuencia organizada de la Sedena, de la Liga 1. Luego fue asesora de la 8ª Brigada de Policía Militar y en ese cuerpo fue que la enviaron como parte del pie veterano a Guardia Nacional. Problema. Si la seguridad pública no era una función legal y propia de las Fuerzas Armadas, ¿por qué existía una unidad especializada en materia de crimen organizado en el ejército? ¿Sigue existiendo? ¿Debería existir en el futuro? En varias ocasiones, tanto en este espacio como en la Jornada San Luis, he señalado que las Fuerzas Armadas llevan muchas décadas realizando tareas de policía y que si somos serios y sistemáticos, podríamos argumentar que lo han hecho desde el siglo XIX. ¿Por qué nosotros, la sociedad civil, no lo habíamos notado? En el Reglamento General de Deberes Militares de 1937 hay una pista. Su artículo 28 prohíbe a todo militar desempeñar funciones de policía urbana o invadir las funciones de esta, debiendo prestar su contingente solo en casos especiales que lo ordene la Secretaría. La norma parte de una separación entre espacio urbano y rural que aún existe, pero que significa cosas distintas, en 1937 y en 2022. 85 años no pasan de balde. En el censo de 1940, hace 8 décadas, la República tenía 19.8 millones de habitantes, de los cuales solo 27% vivían en ciudades y 73% vivían en áreas rurales, de la Liga 2. Si el reglamento habla de funciones de policía urbana, en las cuales el personal militar no debe intervenir, salvo casos especiales, ¿quién realizaba las funciones de policía rural? Esto lo analicé para Rompimiento TV en mi artículo La Palabra Territorio, siguiendo los descubrimientos del académico Sánchez Talanquer, del CIBE y hoy del Colmex. La función de policía estaba a cargo de cuerpos de defensa rural, que son unidades militares encuadradas en la Organización Territorial del Ejército Mexicano, de la Liga 3. En otras palabras, en los 40, 75% de la población mexicana recibía servicios de seguridad pública a través de una estructura militar comandada por autoridades federales. Correctamente, mis amigos historiadores y mis amigas antropólogas saltarán ahora a corregirme. No es lo mismo que la actual militarización. Y tendrán razón. Primero, porque las defensas rurales nacieron de un pacto político, la reforma agraria y de la movilización campesina, entre trabajadores del campo y el cardenismo. Cada uno de los pelotones ejidales de las defensas rurales era una concreción de aquella frase propagandística de entregar los mausers para defender la tierra. La legitimidad social de esa policía rural militar ejidal era amplísima, pero no unánime. El pacto cardenista permitía suprimir, sí, esa es la palabra, querida lectora católica, suprimir a las organizaciones rurales opuestas al régimen, por ejemplo, la cristiana. Segundo, esa natural militarización de la función de policía rural entre el año 40 y el año 90 del siglo pasado dejó de tener sentido al agotarse la alianza social que la justificaba. Entró en crisis en la Guerra Sucia y dieron testimonio de su desaparición la rebelión de Año Nuevo en el año 94 en Chiapas y la movilización de las autodefensas en varios estados de 2010 hasta nuestros días. Tercero, el país, obvio, ya no es rural. En el censo de 2020 ya somos 120 millones de personas. De nosotras, 79% vivimos en ciudades y solo 21% en áreas rurales. La población total ha aumentado 6 veces, pero la urbanita se multiplicó 17. Ciertamente, la gran capital federal, que es cabeza de la zona metropolitana México-Toluca-Pachuca, es inmensa, 25 millones. Pero esto significa que apenas 3 de cada 10 urbanitas mexicanos viven en el gran centro republicano. Los otros 7 se reparten de manera muy compleja en todo el territorio. Encabezan sus propias zonas metropolitanas, las 3 viejas capitales estaduales de abolengo. En Nuevo León, Monterrey-Saltillo, en Jalisco, Guadalajara, Puebla, Puebla-Tlaxcala-Apizaco, que reúnen casi 10 millones de personas en 3 ecosistemas completamente diferenciados entre sí. 2 de cada 10 urbanitas mexicanos son regios, tapatíos o poblanos. Hay 5 grandes ciudades metropolitanas de la modernidad revolucionaria que también hacen cabeza: Tijuana, La Laguna, Juárez, Mexicali y Culiacán. Estas son grandes ciudades en medio de prósperos hinterlands rurales. Más interesante es el clúster, el racimo urbano del Gran Bajío, con 14 zonas metropolitanas que juntas suman poco más de 10 millones de habitantes. León, Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, Aguascalientes, Morelia, Irapuato, Salamanca, Celaya, Zacatecas, Zamora, La Piedad, Pénjamo, Guanajuato, Saguayo, Moroleón, Uriangato, Yuribia, Briseñas, La Barca. Igual que Mexicali o Torreón, cada una de las urbes que acabo de mencionar en el racimo Gran Bajío es centro de un hinterland rural, cuyas poblaciones están cada vez más articuladas a la lógica y ritmos urbanos, y cuyo gobierno y policía no podría realizarse a través del antiguo arreglo cardenista de ciudades civiles y zonas rurales militares, ejidales. Si recordamos, lectora, cómo esa región se ha articulado históricamente con Guadalajara, empezaremos a entender por qué los fenómenos de violencia criminal de la megalópolis tapatía tienen ecos inmediatos en el clúster abajeño, que fue lo que vimos en agosto de 2022. Si me he extendido en la descripción de los nuevos urbanitas mexicanos es porque su aparición y desarrollo explica por qué en las últimas 4 décadas ha habido cada vez más casos especiales en los que la superioridad militar ha debido autorizar a su personal prestar su contingente para funciones de policía urbana. Y entonces se activa, de modo extraño, a contrario senso, el artículo 29 del ya mencionado Reglamento de Deberes Militares. Desde 1937 esta norma ordena a los militares que no intervengan jamás en asuntos de incumbencia de autoridades civiles, que no deben entorpecerlas. Al contrario, se les ordena respetar las decisiones civiles y limitarse a prestar el auxilio necesario cuando sean requeridos, y siempre bajo órdenes. En mi artículo sobre defensas rurales dije que su existencia inhibió la formación de policías civiles profesionales en la mayoría de los municipios. Ahora bien, al perder el Estado mexicano su legitimidad postrevolucionaria durante la Guerra Sucia, también perdió el control del territorio. Los espacios rurales que empezaban a articularse con las ciudades emergentes quedaron vacíos, y el vacío fue ocupado por el crimen. Allí la raíz de la constante solicitud de apoyo a las fuerzas federales. Y como el ejército ya no cuenta con unidades policiales social y políticamente inculturadas, como las defensas rurales, entonces tenemos el desastre de los militares como fuerza de ocupación, cuyo entrenamiento bélico solo exacerba la crisis de violencia. Cierro esta nota. La constante petición de ayuda militar por parte de autoridades civiles para enfrentar el crimen explica por qué, desde antes de 2018, existía dentro del ejército una unidad especializada en delincuencia organizada, en la que trabajó la ex mayor y abogada Adriana Herrera. Atención, lectora, esto no era ilegal, tampoco era inconstitucional. Desde 96, la Suprema Corte había declarado constitucional la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lo hizo al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/96, promovida por Leonel Godoy, senador del PRD y otros. En una tesis de jurisprudencia de marzo de 1996, el Pleno del Máximo Tribunal dijo que el constituyente no buscaba limitar la actuación de Fuerzas Armadas en tiempos de paz a quedarse dentro de los cuarteles, que es la interpretación simplona de la sociedad civil buena ondita de nuestros días. La Corte encontró que era válido que los militares puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero los ministros, por unanimidad, también decidieron que la correcta disciplina militar implicaba que las autoridades civiles debían tener absoluta preponderancia sobre las militares. Así, aunque los militares siempre han estado autorizados a entrar a tareas de policía, comillas, de ningún modo pueden hacerlo por sí y entre sí, sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles, y que sus labores de apoyo se encuentren subordinados siempre a ellas y de modo fundamental al orden jurídico previsto en la Constitución, tratados internacionales. Cierro comillas. Nota, lectora, que el criterio de la Corte en el año 1996 va en el mismo sentido que el antiguo reglamento cardenista de 1937, pese a las 6 décadas que lo separan. Si las administraciones Zedillo, Calderón, Peña, Fox hubiesen sido serias en esta materia, habrían fortalecido las estructuras civiles de análisis, estrategia y despliegue táctico siguiendo esos criterios. No lo hicieron. Fue apenas en 2019 que la Estrategia Nacional de Seguridad Obradorista formalizó esos espacios. Hoy en día tenemos militares de Fuerza Aérea, Ejército, Armada y Guardia Nacional reunidos todos los días con autoridades civiles municipales, estatales y federales en cientos de mesas de paz y seguridad a lo largo del territorio nacional. Obviamente falta mucho para asegurar que las y los civiles asuman su papel como cabeza y mando de los militares. Y no romantizo ni imagino nada raro. Los militares deberán obedecer, porque conocen y respetan su normativa. No les ordena su Reglamento General de Deberes Militares, comillas, que todo militar debe tener presente que tan noble es mandar como obedecer y que mandará mejor quien mejor sepa obedecer. Vean el artículo 2. Muchas gracias.